el viceministro de Protección de la Niñez, don Eduardo Escobar. Viceministro, buenos días para Radio Nacional.
Buenos días, Carmen. Buenos días a vos y a tu audiencia.
El ritmo, viceministro, tiene que ver para aplacar un poquito el frío de la mañana de este jueves 20 de agosto.
No, me encanta la música.
Bueno, qué bueno. Bueno, viceministro, le llamamos por lo siguiente, los programas de protección que tiene que ver con en esta época de, hablando del frío, del clima con descenso brusco de temperaturas, la asistencia que se lleva a cabo a los chicos, a los niños en situación vulnerable y sobre todo a las comunidades indígenas.
Sí, así mismo, Carmen, ¿verdad? Nosotros estamos continuando las labores, ¿verdad?, en el marco del operativo invierno, que ya lo hemos lanzado a comienzos de la temporada al comienzo de la temporada de invierno, y justamente, ¿verdad?, reforzando la labor justamente en estos días de intenso frío para todos los niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad que se encuentran en situación de calle, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estamos apelando a la ciudadanía para que también nos ayude en este contexto, ¿verdad?, para reportarnos al 147 fue una ayuda, si ven a cualquier niño, adolescente que está en las calles durmiendo, desprotegido, pasando frío, ¿verdad? También incluso a todos los peligros que la calle misma conlleva, ¿verdad? Que nos reporta al 147, entonces nosotros vamos a acudir a proteger inmediatamente a esos niños, niñas, adolescentes.
Uh-huh. ¿A cuántos niños están asistiendo en este momento, en esta época también de pandemia, en esta situación, viceministro?
Sí, aproximadamente por mes estamos atendiendo un promedio de 45 niños aproximadamente.
Uh-huh.
Nosotros ahora mismo están 10 en el albergue, y justamente eso es porque el albergue es un centro que tiene un dinamismo propio, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque a través de para explicarle un poco a la ciudadanía, ¿verdad?, estos niños ingresan a los dispositivos. Hay que recordar que esto ya está abierto desde el inicio de la temporada, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces van entrando, se le hace primero la protección inmediata, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, proveerle primeramente de cobijo, ¿verdad?
Uh-huh.
Después proveerle de alimentación, proveerle de los abrigos suficientes, la protección, ¿verdad?, al frío, ¿verdad? Y luego vamos haciendo un abordaje con psicólogos, trabajadores sociales, e ir desentrañando un poco la historia de cada niño o niña adolescente, y ver un poco, uh-huh, por qué está en situación de calle, si está en situación de consumo, de uso problemático de drogas. Entonces ahí se deriva, ¿verdad?, se trabaja con el Ministerio de la Defensa Pública, con un defensor del niño,
uh-huh,
se judicializa el proceso, y ahí vamos derivando, por ejemplo, a la unidad de desintoxicación programada del Centro Nacional de Control de Adicciones con el Ministerio de Salud, y ahí quedan internados si están en situación de consumo 30 días, ya sea si son indígenas,
sí,
o no indígenas.
Uh-huh.
Entonces allí vamos viendo, ¿verdad?, y ahí vamos derivando a otros centros, ¿verdad? Tenemos un centro de rehabilitación denominado Punta Pona, de la comunidad Punta Pona en Caaguazú, que es para pueblos indígenas, y tenemos otro que se llama Madre Tierra en Paraguarí.
Uh-huh.
Y así en diferentes centros. Entonces vamos haciendo una derivación, no es que quedan allí ellos y luego mañana ya salen, sino que tratamos de solucionar el problema de fondo, abordando todas las circunstancias de los niños y adolescentes.
Uh-huh. Claro, ese problema de fondo que tiene que ver con una atención integral, que significa que muchas instituciones deben estar involucradas en este tema. Como decía usted, viceministro, ¿qué pasa con los chicos que están con problemas de drogas, ¿verdad? También buscar el porqué, el fondo de la cuestión, pero también a la vez hacerle esa asistencia que corresponde.
Así mismo, y para ello nosotros tenemos el programa PAINAC dentro del Ministerio, un programa ya que lleva ya una década, el programa de atención integrada a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que justamente trata de abordar todo este tipo de problemática, viendo la situación de calle y viendo la situación de consumo. Tenemos también un centro para estos niños que no están en consumo o que ya pasaron luego del consumo. Tenemos un centro en San Lorenzo que se llama el Centro Ñemite. Tenemos otro centro que se llama CTP, Centro Transitorio de Protección, y así tenemos un abanico de centros, un abanico de posibilidades, ¿verdad?, de trabajo interinstitucional, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud, con el INDI, con con la defensa pública, con el Ministerio Público también. Entonces, es toda una situación compleja para darle una salida, una solución de fondo al problema de estos niños y adolescentes.
Uh-huh. ¿Tiene datos viceministro, sobre la cantidad de chicos que están en esta situación de con problemas de drogas, no solamente de calle, sino también de droga, que es un tema muy muy profundo, más si son niños?
Sí, tenemos ciertos datos, ¿verdad? Actualmente, más o menos de, poner que de 10 niños, de 10 niños que están en situación de calle, uh-huh. aproximadamente 7 están...
Es mucho, ministro, el porcentaje, ¿no?
Es mucho, justamente eso es una situación preocupante, uh-huh. que lo estamos abordando con el Ministerio de Salud, con la DICINA. Es un problema justamente para estos niños, ¿verdad? Que tenemos que protegerlo, tenemos que sacarlo del mundo del uso problemático de drogas, de la situación de consumo que se encuentran. Y tenemos una muy buena experiencia trabajando con un centro que se llama Madre Tierra. Justamente hace unas semanas estuvimos allí con un grupo de periodistas que se fue a visitar también esta labor, que estaba siendo un poco silenciosa, y estamos tratando de difundir un poco la ciudadanía. Uh-huh. Es un albergue, un centro de protección que está ubicado en la ciudad de Paraguarí. Allí está una señora que es la directora Chantal, que está haciendo una excelente labor, justamente rehabilitando a estos a niños que estaban en situación de consumo y que hoy tienen otra vida, ¿verdad? Uh-huh. Un lugar hermoso, en medio de del campo, ¿verdad? Tiene un arroyo cerca, hacen labores de terapéuticas, ¿verdad? Ellos trabajan, por ejemplo, también ahí, tienen su pequeña granjita, allí también tienen pequeños animales, entonces hacen todo un contexto, del contexto en el que vivían, que eran muchas veces en los bañados, estaban en situación de calle, y ahora están en un contexto de rural, ¿verdad? En el cual se ve esa mejoría en los niños, se ve esa evolución, ¿verdad? Con respecto a ellos.
Uh-huh. Realmente muy interesante el proyecto, porque tiene que ver, digamos, con la recuperación de alguna manera de estos chicos, que no es fácil. Ahora bien, viceministro, ¿cómo llegan los niños a estos albergues? Todos sabemos que según nuestro código tenemos la obligación de denunciar cualquier tipo de un niño que esté en situación vulnerable en sus derechos.
Así mismo. La ciudadanía, por eso le hacemos, volviendo ya al tema, sí. Le hacemos un llamado justamente para que nos llamen al 147.
147.
También tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en Facebook, Twitter, ¿verdad? Entonces también a través de cualquiera de esos medios, pero con mayor énfasis al 147. Entonces allí se hace un llamado efectivo justamente al personal, a los funcionarios del MINA, que están haciendo las rondas, que están 24 horas en el servicio, y entonces allí van a abordar a estos niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle y podamos ejercer una protección efectiva con respecto a ellos.
Uh-huh. Porque de hecho quizás los niños no saben o no conocen o no le dan esa importancia, por los niños que son simplemente así, que nosotros los grandes, los mayores, de alguna manera somos responsables también de estos chicos que están en situación de calle.
Así mismo, ¿verdad? Nosotros los adultos tenemos un rol, ¿verdad?, de protección todos, ¿verdad?, conforme a lo que está estipulado el código, ¿verdad?, la familia, la sociedad y el Estado, ¿verdad?, nosotros todos somos responsables, como dice la campaña del Ministerio de la Niñez, uh-huh. y por eso justamente estamos resaltando el eslogan que dice, hace tu parte, ¿verdad?, uh-huh. nosotros todos tenemos que involucrarnos en las situaciones de vulnerabilidad con respecto a la protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Y este contexto justamente, sumado del frío, de las bajas temperaturas, y más aún otra vez en este contexto de pandemia, ¿verdad?, con respecto al COVID, hace que estos niños estén doblemente expuestos a diferentes situaciones de vulnerabilidad y de peligro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, justamente también resaltar por eso, ¿verdad?, que estos albergues están adecuados, ¿verdad?, con un protocolo sanitario habilitado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces allí tenemos todo un trabajo, ¿verdad?, sistematizado con respecto a las medidas de precaución con respecto al COVID-19.
Uh-huh. Estos niños que están siendo asistidos en los albergues, ¿se quedan ahí, digamos, los que no, ese porcentaje mínimo, digamos, que no tienen problemas de drogas, es una constante que se queden en esos lugares? ¿Se recurre a los padres, si es que los tienen, ¿verdad? A los parientes, a los tíos, a los abuelos. ¿Cómo se da esa asistencia, viceministro?
Sí, justamente, ¿verdad? Se quedan unos días.
Sí.
Ya en ese breve lapso, ¿verdad? Nosotros tenemos, o sea, el ministerio tiene que hacer ya el abordaje, ¿verdad? Inmediato. Uh-huh. Entonces, ver, se le hace la pregunta, se le hacen los abordajes, quiénes son sus padres, quiénes son sus madres, si tiene otros parientes, ¿verdad? Y ahí se va tipo desentrañando esa historia personal de cada uno de ellos. Uh-huh. La idea no es tenerlos en ese albergue, porque este centro es un refugio
provisorio,
uh-huh, ¿verdad? Entonces, lo que usamos es como una especie de gancho para ahí captar, ¿verdad? Abordarlos desde esa modalidad, ¿verdad? Y luego ya derivarlos a otros servicios, ¿verdad? Al programa PAINAC, que es el programa de atención de niños en situación de calle, y llevarlos ya a otros centros. Y ver mientras, ¿verdad? Su situación judicial, ¿verdad? Uh-huh. Cómo están, la parte jurisdiccional con el defensor del niño, y justamente ver para ver si están hay otros parientes, ¿verdad? Si los padres están, ¿por qué están en esa situación de calle? Si sufrieron algún tipo de abuso, maltrato, ¿verdad? Entonces ahí se va desentrañando y se va estableciendo las medidas de protección que lo hace ya el Ministerio de la Defensa Pública con un juez de la niñez y la adolescencia. Uh-huh. Por eso es que estos niños no es que van al albergue, se quedan por el frío nomás, uh-huh, y luego ya salen otra vez a la calle, sino que se hace todo un abordaje integral de su situación.
Uh-huh. Ese abordaje, viceministro, tiene que ver también con el después, digamos, supongamos que le encontramos a los padres de estos chicos. ¿Hay casos en que los mismos niños son rescatados de la calle de alguna manera o vuelven al albergue? O sea, si son reincidentes, digamos, vamos a ponerle esa palabrita, al albergue.
Sí, no, de hecho que tenemos, ¿verdad? A veces ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Viene un niño que refiere, por ejemplo, por eso son historias muy particulares, por ejemplo, un adolescente que dice, no, yo voy a revolver con mi mamá, tengo mi mamá, y había sido hasta solamente la mamá, y después, luego como está en situación de consumo, vuelve a caer en esa situación de calle, y entonces vuelve a caer en la situación de consumo y es nuevamente abordado, ¿verdad? Por eso este trabajo es de persistencia, ¿verdad?
Y minucioso.
No depende justamente, como siempre los técnicos y con el equipo estamos conversando, ¿verdad? Este es el trabajo en el que no hay que cansarse. No te puedes frustrar. Tienes que abordar 1, 2, 3, 4, 10 veces, 20 veces si es necesario. Y en algún momento eso va a hacer un clic en el niño, va a ver que alguien está queriendo ayudarle, va a querer salir de esa situación de consumo, porque muchas veces esa situación de consumo, como es una enfermedad, ¿verdad?, es una adicción.
Sí.
Entonces allí es donde a veces también ellos no pueden contenerse, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que perder la paciencia por ellos, no tenemos que perder las ganas ni las energías para trabajar y seguir persistiendo hasta que en algún momento ese mismo niño o niña adolescente te pida ayuda y te dice, ahora sí, tío, tía, ya quiero salir de esta situación, ya me pongo las pilas y voy a intentar. Y ahí justamente es donde vas generando ese tipo de confianza y de lazos y podés articular más fácilmente, ¿verdad?
Y sobre todo ese apoyo psicológico que ellos necesitan.
Así mismo. Como sabes, ¿verdad?, cualquier tratamiento contra las adicciones requiere necesariamente de la voluntariedad. Uh-huh. De balde vos vas a tener todo un esquema de trabajo, todo un protocolo de trabajo, si la persona no quiere salir de ese mundo.
Uh-huh. Ahora bien, ministro, sabemos que el número de, digamos, de chicos que están consumiendo, ¿qué es lo que le ofrece la calle? Esa es la pregunta. no le ofrecen más otra cosa que este tipo de basuras. Y si están estos niños, están en la calle, significa que obviamente tienen cero contención, tienen cero protección de la gente que está obligada a protegerlo. Hablamos del papá, hablamos de la mamá, ¿verdad? Pero son situaciones que, digamos, de fondo, un problema social. Pero mi consulta es, viceministro, estos niños con problemas de drogadicción se ven más aquí en, digamos, los alrededores de Capital, del Departamento Central, o también se ve en el interior del país?
Se ve mayormente aquí en Asunción y Gran Asunción, y también se ve mucho en Alto Paraná, en Ciudad del Este específicamente. Ahí es donde tenemos, y tenemos también ya la situación de los pueblos, de los niños y niñas adolescentes de pueblos indígenas, porque muchas veces vienen como de los miembros de los adultos, ¿verdad?, de comunidades indígenas, y traen a su familia. Y entonces por allí es donde la calle ya es, ya se quedan en la calle, después el papá ya se va y la adolescente ya queda nomás aquí y queda ya en forma sola, ¿verdad? Sí. Quedan solos, ya desprotegidos, y se van acomodando a la situación de calle. Y es allí donde también se genera esa desprotección, ¿verdad? Y por ello estamos trabajando justamente con el Instituto Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena, con el INDI, justamente para abordar ese tipo de situaciones y hacer un trabajo ya de prevención, pero en las comunidades, no aquí nomás, porque aquí, una vez que están aquí, ya es el problema, ya explotó, ya se desencadenó. Hay que hacer todo un trabajo preventivo en las comunidades. Y sí, también hay que ver otra vez los niños y adolescentes que están en barrios en situación de mayor vulnerabilidad, los bañados, los barrios más humildes, ¿verdad? Y por sobre todo trabajar en ese sentido, ¿verdad?, a través de todas estas diferentes situaciones, trabajar con las familias. Porque ese es el rol principal justamente de la familia, la protección, y que allí es donde se generan cualquier tipo de circunstancias que puede ser un detonante para esa situación de calle.